recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Y que termina el recreo.
Ah, sí, pero no, terminé de mandar el mensaje, profe, bancame un segundo. Te pasa eso, ¿eh?
Sí, obvio.
Bancame un segundo, profe, bancame un segundo.
No fui al baño todavía, pero todo el recreo, charla de todos los días.
Todo el tiempo, ¿no?
Sí.
¿Lo extrañás?
Obvio, sí.
Un montón. ¿Y ellos cómo te deben extrañar a vos?
No sé, espero. Un poquito me extrañan.
Bueno, así estamos, ¿eh? Así son las cosas por este tiempo, por este 29 de junio. ¿Vamos a pasar a la otra parte de la clase?
Dale.
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, el viernes escuchamos el capítulo de el capítulo 13.
Sí.
Que habla de la creación de la bandera.
Me acuerdo.
Hito clave, sí, en nuestra historia y en particular en la vida de Belgrano. Hoy vamos a escuchar el capítulo 14.
Ajá.
Que tiene algo, no sé, pero está buenísimo. Es el encuentro de nuestros dos máximos próceres.
Sí.
¿Quién? Pues de Belgrano y...
Sí, los dos más.
Y San Martín.
Sí,
¿se cruzan?
Los dos más.
Bueno, vamos a escuchar un poco y después vamos a hacer una reflexión sobre este encuentro.
De dos cracks.
Sí.
Es el 14 de noviembre de 1813. El ejército del Alto Perú ha sido derrotado en la batalla de Ayohuma. Belgrano sabe que va a ser reemplazado, relevado en su cargo por San Martín.
El que lo rescata es San Martín. San Martín, siendo un militar profesional, de carrera, formado, con batallas en Europa, etc., nunca lo miró por arriba del hombro a Belgrano. Al contrario, lo respetó y lo empoderó, diríamos ahora.
Sabe que San Martín va a llegar con refuerzos para el ejército y tiene que llegar a encontrarse en Salta, en una ciudad cercana a la posta de Yatasto, que se llama Posta del Algarrobo. Los dos próceres se conocen solo por carta. Se han escrito y se han mostrado los respetos mutuos en muchísimas circunstancias. Belgrano no sabe que San Martín tiene orden de mostrarle su detención y que va a sufrir un proceso de juzgamiento en Buenos Aires por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.
San Martín marchando de Buenos Aires a Salta para relevar a Belgrano. El pueblo de Jujuy enfrentando a las tropas realistas. Dorrego combatiéndolas para darle tiempo a Belgrano que vaya a encontrarse con San Martín.
San Martín lo releva en el mando, pero se niega a informarle y a detenerlo y le escribe una carta al triunvirato diciendo que es un grave error lo que están haciendo porque Belgrano es un hombre muy importante y que ha logrado sostener el límite con el avance del poder realista.
Más que una relación personal o de amistad, hay una relación intelectual y patriótica.
No en vano San Martín dijo alguna vez que Belgrano tenía que ser el ideólogo de la patria, ¿no?
Pero siempre fue muy respetado incluso por sus oficiales, ¿no? Es decir, tenía algo como un cierto halo muy particular, es lo que dicen los contemporáneos. San Martín también lo tenía y tuvieron ahí como siempre una buena conexión.
Yo creo que San Martín y Belgrano entran en la categoría de los próceres fundacionales.
Belgrano y San Martín son los dos... tanques de la historia argentina, de la independencia argentina, imparables.
Yo los caracterizo de esta forma: próceres fundacionales.
Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante en que usted se me acerca.
Bueno, viste que todos los capítulos cierran con... una cita, algo que dijo Belgrano,
claro,
algo que escribió Belgrano. Bueno, esto de que escuchamos al final de mi corazón toma un nuevo aliento cada instante en que usted se me acerca, es un fragmento de una carta de Manuel Belgrano a José de San Martín.
Claro.
Nada, a mí me parece que está bueno también ver qué tensiones había, ¿no? Porque a veces cuando... lo que hablamos un poco siempre, ¿no? Esto de cuando, tal vez, cuando nosotros conocimos, estudiamos esta parte de la historia, parecía como algo más...
Uh-huh.
Lineal,
relajada.
Como que pasa una cosa, después pasa la otra y todo, sí, como ordenado, ¿no?
¿No?
Bueno, no había tensiones, de hecho, o sea, lo tenía que ir a detener. San Martín se niega a hacerlo porque reconoce el valor de Belgrano, ¿no? Como...
Se la juega toda también San Martín.
Sí.
Por Belgrano.
Sí, el diferente recorrido que tenía cada uno. Y esto de, bueno, que se conocían, me gusta esto, bueno, sí. Se conocían por carta, que no se habían visto hasta ese momento. Y qué bueno, y que lo pone en este lugar como ideólogo de la patria. Estuvimos viendo los anteriores, vimos cómo iba desarrollando y qué ideas tenía sobre cómo había que desarrollar la industria, cómo había que desarrollar la agricultura, qué rol tenía que ocupar la educación, cómo tenía que ser la sociedad, esto de como más igualitaria, ¿no? Bueno, todo eso, bueno, es clave también para pensarnos a nosotros, en nosotros mismos. Y escuchamos esto de, bueno, próceres fundacionales en el sentido de, bueno, que construyeron y los cimientos de nuestra patria.
Claro. Impresionante, uno se llena de admiración escuchándolos, ¿eh?
Sí.
Y me quedé pensando también mucho en esto de que San Martín venía de pelear en Europa.
Sí, o sea, tenía una carrera militar, a diferencia de Belgrano, que hemos visto que, bueno, que entró en el mundo de lo militar por una convicción patriótica y empezó a ocupar ese lugar, pero en realidad no se había formado de esa manera.
Claro.
O sea, se había formado en derecho, en economía, bueno.
Pero San Martín lo súper respetaba y veía cómo Belgrano veía con claridad, ¿no?, hacia dónde ir y compartía ese, ¿no?
Sí,
ese
y que había sentido. Tenido un rol muy muy importante también en eso de, bueno, que no había como no permitir que sigan avanzando los realistas por el norte.
Claro.
Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más de Belgrano en los próximos encuentros.
Bueno, muchísimas gracias, Julia. ¿Y cambiamos de materia nuevamente?
Sí, cambiamos.
Vamos, una más.
Primaria. Lengua.
Bueno, volvemos a la ciencia ficción.
Me encanta.
De la mano del humor. Estuvimos viendo algunas cuestiones del humor, ¿no?
Uh-huh.
Estuvimos viendo el otro día. Terminamos de compartir esta obra de teatro. Vimos de vuelta esto de los recursos, de la polisemia, la homonimia, de la qué pasaba con los signos de puntuación, si no estaban bien colocados, que daban sentidos diferentes, generaban interpretaciones distintas y que muchas veces era algo que se utilizaba como un recurso de humor. Bueno, hoy vamos a... Entonces te decía, ciencia ficción y humor. Vamos a leer un capítulo de una novela de un escritor argentino que se llama Ricardo Mariño. Creo que algo de él ya leímos en tantos programas.
Creo que sí.
Me suena que sí. Nació en Chivilcoy, la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es escritor, es periodista y escribió mucho de literatura infanto-juvenil.
Ajá.
Así que bueno, nos vamos a deleitar con...
¿Voy a leer?
Sí, vas a leer.
Bueno, espero que me salga bien.
Vamos a prestar atención a ver quiénes son los personajes, qué dicen, qué sucede, a ver qué pasa. ¿Por qué decimos que es de ciencia ficción? ¿Sí?
¿Por qué decimos? ¿Te lo digo yo?
No, vamos a escuchar primero.
Ah, bueno, pero más o menos...
Te paso el libro,
Monchi. Muchas gracias. ¿Qué libro moderno tenés?
¿Viste?
Muy bien. Se llama Accidente en el espacio. Este libro trata sobre nada. Sobre las aventuras vividas en ese planeta al que le pusimos nombre Marcia y yo. Y al que llegamos por accidente cuando nuestra nave regresaba desde Neptuno. La mañana del 15 de febrero del año 2090, hace 3 años, me embarqué en un cosmobús que me traería de regreso a la Tierra. Mis abuelos me llevaron hasta el puerto galáctico de Neptuno, cargándome un poco antes de despedirse con regalos para todos nuestros parientes terrestres, además de un paquete con las extrañas frutas del lugar para que mis 2 hermanos las pudieran probar. En Neptuno había pasado las vacaciones de verano, 3 meses en los que tuve tiempo de recorrer una buena parte de ese planeta muy diferente al nuestro, con ciudades construidas en el fondo de los cráteres volcánicos, apagados, con sus gigantescos y atolondrados animales voladores y las curiosas costumbres de sus habitantes, con varios neptunianos de mi edad, nos hicimos tan amigos que todavía hoy continuamos intercambiando videomensajes. Mis abuelos residían en Neptuno hace más o menos 15 años. Sin embargo, era la primera vez que los visitaba, como también el primer viaje que mis padres me permitían hacer solo. En realidad, me había ganado el derecho a viajar con un concurso de la teledifusora interplanetaria 879, cuyo premio consistía precisamente en un pasaje al planeta que yo eligiera. En Buenos Aires yo tenía uno de esos perros grandes y azules que se traen de Venus. Regalo de mi vecino Jeremías Einstein, quien se dedicaba a maestrar canes que luego vendía a gente que no estaba en condiciones de comprarse un mandadero robot. En rigor, nuestro Einstein, ese fue el nombre que le encontré para llamar al perro, jamás aceptó la orden de ir a hacer las compras a la supertienda y hasta parecía sonreír irónicamente ante la insistencia de mi mamá. Una tarde, entonces, sonó mi CP. Y ahí, cuando atendí, alguien me dijo: muy buenas tardes, muchacho. Te llamamos de la hora de la ciencia. Debes respondernos la siguiente pregunta. ¿Quién fue el científico terrestre autor de la teoría de la relatividad? Tienes 20 segundos para decir su nombre. Le iba a contestar que no tenía ni la menor idea y que en casa estábamos hartos de la infinidad de programas de todos los planetas que a cada rato te llaman, cuando el perro levantó la pata izquierda e hizo pis sobre mis zapatillas. ¡Maldita sea, Einstein!, le grité tirándole una patada. Afortunadamente, el aparato solo me estaba enfocando la cara, así que el animador del programa me dijo: bueno, no es necesario que contestes de ese modo, muchacho, pero entendemos tu alegría. ¡Felicitaciones! Acabas de ganarte un viaje al planeta que prefieres gracias a la hora de la ciencia. Fue así como pude viajar a Neptuno. Y así la hizo. Ah, los programas de juegos son buenísimos. Los programas de juegos a mí me gustan.
Se vio en un programa de juegos, Monchi.
¿Me ves ahí? Sí. ¿En Neptuno?
Bueno, ¿cómo arranca esta? ¿En Neptuno? Puede ser, sí.
Puede ser, ¿eh?
¿Cómo arranca esta novela, entonces?
¿Cómo arranca esta novela?
¿Por qué decimos que es ciencia ficción?
Porque...
Te voy a pedir el libro, Monchi.
Sí, toma. ¿Sí? Porque... Gracias. Lo que voy entendiendo de la ciencia ficción es como que se basa en cosas reales, pero después empieza como a fantasear hechos y sucesos que en realidad están en la imaginación de nuestro amigo el escritor.
Sí. Bueno, dice que en un momento habla de como... o sea, el presente de esta novela sí. Es el 2090.
Sí.
O sea, como que hay están en un futuro no tan lejano, ¿no?
No, no.
Pero plantea que en ese futuro no tan lejano sea la posibilidad de establecer vínculos con otros planetas.
Sí, los abuelos están viviendo allá.
Sí. Los abuelos, y viste que en un momento cuando va a visitar a los abuelos, los va a visitar a Neptuno. Sí. Uno de los planetas de nuestro sistema solar.
Sí.
Y se junta con neptunianos de sí, su edad.
Sí.
O sea que habla, digo, como que habla de vida en otros planetas.
Claro.
¿No? Como que. Sí. Y su amiga, ¿viste cómo se llamaba? Se llama Marcia.
Marcia.
Por ahí no es casual que se llame Marcia la amiga.
Claro. Ah, bueno, ya sé a dónde
no
vas.
¿No se alusiona
a marcianos?
Me parece que alusiona a eso.
Puede y, ser.
¿Y por qué gana este viaje?
Porque participa de un concurso al que regalaban un viaje a cualquier planeta que se te ocurra.
Bueno, ¿y pero por qué ganó? ¿Qué pasó? ¿Ganó porque sabía la respuesta?
Pero de casualidad le salió.
Ah, de casualidad. Porque, ¿qué pasa? Le pusieron al perro, le pusieron Einstein.
Sí.
¿Pero le puso Einstein por Albert Einstein?
Me parece que no.
Le puso por el amigo, el vecino,
claro,
que le ha regalado el perro.
Claro.
Bueno, y justo le preguntan, bueno, ¿quién fue el científico terrestre? Esa me parece que sí. Una clave también,
claro,
terrestre, porque nosotros no aclaríamos en un programa de juegos de ahora,
claro,
¿no?
Claro.
Científico terrestre, porque no sabemos que hay, sí, si hay vida en otro planeta.
Claro.
Todavía no lo sabemos.
Claro.
Cuando hay científico terrestre que creó la teoría de la relatividad y justo el perro le hace pis en la zapatilla. Entonces, como que coinciden.
Claro.
Por eso digo, bueno, que eso pasa bastante en los cuentos y las novelas de humor. Que pasan estas cuestiones medio como azarosas de coincidencias y
claro,
y que generan, bueno, le permite a él acceder al viaje.
Claro.
A Neptuno. Los perros azules, bueno, hay varias cuestiones que marcan, que rompen con nuestra cotidianidad, como con el realismo, ¿no?
Sí, la verdad que la hace más piola la realidad, ¿no? Pensar una cosa así, un mundo, sí, ¿no? Una vida así.
Sí, y ¿sabes qué me causa gracia? Porque cómo se comunica con sus amigos, bueno, lo hace con videollamadas.
Bueno, bastante terrestre. Qué interesante, ¿no?
Como nos estamos comunicando con nuestras amigas y nuestros amigos ahora, ¿no? Sí. Con una videollamada, pero bueno, por el contexto en el que estamos atravesando. Y en un momento, bueno, dice esto del CP, el CP es el comunicador personal.
Claro.
Que puede ser el celular, ¿no?
Como... Tranquilamente, sí, tranquilamente. Como... Igual, cuando escribió esta historia, seguramente no había videollamada ya en existencia, probablemente.
No, es probable que no.
Porque la videollamada no tiene muchos años, apenas si debe tener unos pocos años.
Sí, y el uso masivo.
Y el uso masivo tampoco.
Mi papá creo que recién hace unos días fue la primera videollamada.
Claro, claro.
Y como, nada, bueno. Entonces, leímos un capítulo. ¿Por qué aclaro eso? No es que leímos un cuento. Esto sigue, es parte de una novela que se llama En el último planeta.
Bien.
Así que si alguno, capaz que lo tiene en su casa o capaz que puede buscarlo, tal vez lo puede llegar a leer completo. La idea también es un poco, es como incentivar esas búsquedas de lecturas. O cuando podamos volver a las escuelas, podemos buscar en las bibliotecas escolares. Claro. Que Ricardo Marín es un autor del que hay mucha data en la escuela.
Y contar historias, ¿eh? Jugar a contar historias así, ¿no? Como hicimos acá, jugar a los personajes, agarrar cada uno un personaje también.
Sí.
¿No?
Bueno, y una cuestión más, viste, que decíamos, bueno, es una ficción y lo científico, ¿qué parte también hay de ciencia acá? Bueno, por supuesto que está inventando, está hablando de vida en otros planetas, pero está hablando de planetas
que existen.
En un momento habla dice el planeta Nada,
sí,
que es un planeta que le pusieron nombre Marcia y él.
Sí.
Pero después habla de planetas que existen, ¿no? Planetas de nuestro sistema solar.
Sí.
Habla, bueno, de Venus, que es... Los planetas que están más cerca de la Tierra, Venus y Marte. Y la verdad es que habíamos visto que Marte, al ser un planeta que está muy cerca y que tiene características similares, bueno, siempre se piensa que puede ser un planeta en el que se encuentre vida. De hecho, a partir de como algunas imágenes que se pudieron obtener de Marte, se empezó a construir hipótesis sobre la vida en Marte.
Claro.
Porque empezaron a ver esas imágenes e interpretarlas como construcciones.
Sí.
O sea, no como parte de la propia geografía del planeta.
Interesante, ¿no?
Sí. ¿Sabes que hay momentos en los que podemos observar, si observamos con atención el cielo, podemos llegar a ver a Marte?
Sí.
Y bueno, sí, por supuesto, si tenemos la posibilidad de acceder a un telescopio, hablábamos de eso, ¿te acordás al principio? En unos primeros programas cuando hablamos del sistema solar, que hay, por supuesto que hay elementos, instrumentos que nos permiten ver con mayor claridad. Pero Marte hay momentos en el año que y momentos tal vez en distintos años que se puede observar y podemos ver a este planeta rojo.
Sí, y Venus es muy fácil verlo también, porque está siempre al atardecer como lucero gigante ahí en el oeste, así que siempre se ve.
Pregunten en sus casas, porque tal vez estos datos están buenísimos, ¿viste? Yo me enteré bastante más grande. Sí. Que...
A mí me gusta mirar el cielo, conozco algunas.
Bueno.
Algunas. El cinturón de Orión, que se ven las Tres Marías ahí en el cinturón, que se ven, las Tres Marías se ven esas tres estrellas siempre ahí pegadas. La Cruz del Sur, que señala hacia dónde está el sur. ¿No? ¿Qué sé yo?
Bueno, pregunten en sus casas, desde la ventana, si tienen terraza, patio, sin salir, pero observen el cielo de vuelta y fíjense si pueden ver algo de esto que estamos charlando. Pregunten a sus familias, que seguro que alguno que le interese un poco esto va a saber aconsejarlos y guiarlos.
Y la ciencia está siempre sacando nuevos datos de investigaciones y que aparecen nuevos planetas y que también hay mucha agua en muchos de los planetas, con lo cual da una gran posibilidad de vida, aunque sea de microorganismos. Porque, digamos, si hay vida, si hay agua, probablemente exista algún tipo de forma de vida.
Bueno, todavía no tenemos la...
Investigue.
Las pruebas, hay que investigar,
Investigue. Bueno, Llegamos casi al final, Julia. Nos bueno, queda tiempo de música.
Dale, me gusta.
Para el recreo y saludar a todos y a todas y decirle muchas gracias. Acá arrancamos esta semana de junio, los últimos días de junio. Ya viene julio, ¿eh?
Sí.
Ya estamos adentrándonos al invierno con Tuti.
Falta poco para las vacaciones.
Sí, ahí vamos a tener una. ¿Qué programación vamos a tener?
Ya lo vamos a contar.
Ya
lo vamos a armar.
Ya lo vamos a contar. Nos vamos con música.
Bueno, juego de palabras, ¿no?
¿Juego de palabras?
Amarte.
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 Claro, amarte. Amigos, nos vamos con música argentina, rock nacional. Son Richard Coleman y Gamexane Villafañe. ¿Los tenés? Uno que viene de Fricción, Todos tus muertos. Aquí sonando para ustedes, Los Siete Delfines, Amarte.
Tatuados. Venga.